Génesis 22 es el pasaje que vamos a leer para nuestro sermón en esta ocasión. Vamos a leer todo el capítulo de Génesis 22. Génesis, primer libro de la Escritura, y continuamos con nuestra serie de predicaciones sobre este interesante libro. Génesis 22, del 1 hasta el 24. Yo lo voy a leer y ustedes pueden seguir con reverencia la lectura de la palabra del Señor. Vamos a hacer primero una oración. Señor, gracias por haberte cantado, por haber aprendido la sana doctrina, por estar en comunión contigo por la oración, y ahora que nos disponemos a compartir la palabra, a impartir la palabra, proclamar la palabra, queremos rogarte que tu espíritu de sabiduría nos ilumine para que tu palabra sea expuesta con fidelidad, tu nombre glorificado y tu pueblo edificado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Génesis 22 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de ellos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beer-Seba, y habitó Abraham en Beer-Seba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Keset, Aso, Pildas, Hitlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los ocho hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taas y a Maaca. Amén. Hasta ahí la lectura de Génesis capítulo 22. Pues bien, amados hermanos, ustedes recuerdan que Abraham, después de que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra y de las otras ciudades que estaban en la llanura del Jordán, y rescató también en su misericordia a Lot, el sobrino de Abraham, Pues sucedió que Abraham, ¿verdad?, se fue a la tierra de los filisteos, donde, si ustedes recuerdan, él mintió diciendo que Sara no era su esposa, sino era solamente su hermana, y como Dios libró a Sara para que no fuese tomada como una esposa más del rey Abimelec. Y de allí leemos, ¿verdad?, que nació Isaac, el hijo prometido. ¿Recuerdan cuántos años esperó la promesa Abraham y Sara? 25 años. Porque salieron de Ur de los Caldeos cuando Abraham tenía 75 años y cuando nació Isaac, él tenía ya 100 años. Después de 25 largos años de esperar, hermanos, que se cumpla la promesa, después de que Abraham tiene que expulsar a su hijo Ismael, ¿lo recuerdan? El hijo que tuvo por medio de su esclava egipcia que se llamaba Agar, un momento muy doloroso en su vida. Y después también, finalmente, de que Abraham hizo pacto con el rey Abimelec. Después de todas estas cosas, llegó la prueba máxima para Abraham, para Sara también, para Isaac, pero particularmente para Abraham. Después de todo lo que él experimentó, ¿verdad?, el Señor lo estaba preparando, podemos asumir, para este momento crítico, este momento crucial en el que su fe se iba a poner a prueba hasta todo lo que daba, por así decirlo. Y eso es lo que nosotros vemos en nuestro pasaje en primer lugar. Dios pone a prueba la fidelidad de Abraham. Y podemos decir en general que también Dios pone a prueba la fe, la fidelidad de todos los creyentes verdaderos para que le entreguemos a Él lo mejor que tenemos. Y si Él lo pide, el verdadero creyente lo va a dar, ¿verdad? Lo va a dar. Eso es lo que aprendemos de Abraham. Y recuerden que Abraham no sabía, al igual que Job, ¿lo recuerdan? Ellos no sabían que Dios los estaba poniendo a prueba. No lo sabían. Ahora nosotros tenemos esa ventaja y esa bendición de que podemos mirar, por así decirlo, desde lejos y decir, ah, ok, conforme voy leyendo Génesis, voy comprendiendo que ahorita entramos a este capítulo donde Dios lo va a poner a prueba. Y sabemos que entonces Dios lo va a librar porque es bueno y misericordioso, pero Abraham no lo sabía. Abraham no sabía que Dios lo estaba poniendo a prueba. Y entonces, esto es importante para que nosotros podamos entender la fuerza de la prueba, porque el mandato divino que llegó a Abraham fue así, súbito, ¿verdad? De repente llegó el mandato y le dijo a Abraham, ¡ah, caray! Y le dijo, ahí está, creo fue el tronar de dedos que lo activó, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y entonces, esto pone más de suspenso, ¿verdad?, lo que Dios le dijo. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Niños, cuando dice heme aquí, pues es una forma de decir, aquí estoy, Señor. ¿Verdad? Heme aquí, aquí estoy. Y entonces vemos que el Señor, hermanos, le llama a Abraham. Es un llamado divino. El Señor habla a Abraham y le dice lo siguiente, que tome a su hijo, su único hijo. Recuerden que biológicamente hablando, Isaac no era el único hijo de Abraham, pero sí era el único hijo que había tenido con su esposa Sara. Y además, de manera particular, este Isaac era el único hijo con Sara, pero era el hijo prometido, era el hijo de la promesa, el que ellos habían estado esperando durante 25 años. Para esta fecha, como vamos a ver, este Isaac pues ya era un adolescente, ¿verdad? Ya no era un bebé, ya no era un niño pequeño, era ya un niño mayor, porque noten lo que dice allá en el versículo, a ver dónde está, se iban caminando juntos, ¿verdad? Y dice en el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. ¿La vieron? Bueno, los que crecieron en el rancho, así como yo, ¿verdad? Pues ¿saben qué, niños? A veces no teníamos estufas en las casas, ¿verdad? Y allá en el rancho, pues ahí teníamos nuestros fogones o unas tres piedras que poníamos ahí, ¿verdad? Y ahí se hacía la lumbre, pero para ello teníamos que ir al campo a recoger leña. Y entonces habían rollos de leña, ¿verdad?, que cortábamos y a cargarlo, ¿cierto o no? A cargar la leña. Pues entonces, probablemente por ese dato, pensemos que este Isaac, para este tiempo ya tenía, si ya podía cargar un rollo de leña, Isaac. ¿Cómo qué edad creen que tenía este Isaac? ¿Será que estaba como Francisco? ¿Será que Francisco pueda cargar un rollo de leña? Pues dice la hermana, yo creo que sí, aunque cayéndose y todo, ¿verdad? Pero sí puede. Bueno, vamos a suponer que tenía la edad de Francisco, ¿verdad? Dios le dice a Abraham que tome ahora a su hijo, su único hijo. Y noten cómo le dice, a quien amas. O sea, Abraham amaba a Ismael porque cuando tuvo que expulsarlo, le dolió, le pesó en su corazón. Pero amaba de manera muy especial ¿a quién? A Isaac. No solo porque era su hijo biológico con Sara, sino porque era el hijo que Dios había prometido, por medio de quien todas las naciones serían benditas en la tierra. Entonces, él amaba a Isaac. Lo amaba mucho. Niños, qué bonito es cuando sus padres los aman, ¿cierto o no? Cuando papá y mamá los aman y los quieren. Y más bonito es cuando obedecen, ¿verdad? Pero entonces, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Amará Abraham a Isaac más que a Dios? ¿O amará Abraham más a Dios que a Isaac? O sea, el Señor le dice, toma a tu hijo, vete a esta tierra de Moriá o de Moria, y allá, dice, en uno de los montes lo vas a ofrecer en holocausto. O sea, lo vas a sacrificar. Imagínense lo que Dios le está pidiendo a Abraham. En ese tiempo, las religiones paganas, ellos practicaban el sacrificio de niños. Ofrecían en sacrificio, quemaban a sus hijos, los degollaban, los mataban. Y entonces Abraham escucha que Dios le dice precisamente eso. Cuando Abraham había experimentado la liberación de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, cómo Dios destruía a las naciones, a la gente malvada alrededor de él, y ahora le está diciendo que sacrifique a su hijo, que lo mate. Nuevamente nosotros sabemos que es una prueba. Abraham no lo sabía. ¿Cómo respondería el patriarca, amados hermanos? Parece que este Abraham, ¿verdad?, realmente tenía su fe puesta en el Señor. Le estaba pidiendo Dios, al parecer, algo irrazonable, algo imposible. ¿Cómo es posible que Dios me pida esto? Y parece que el peor enemigo de Abraham ahora era Dios, no los filisteos, no los de la llanura del Jordán, sino que era Dios mismo. Pero hermanos, ¿cómo reaccionó Abraham? Bueno, lo leemos allí. Noten cómo dice. Se levantó muy de mañana, tempranito, ¿verdad? Cuando a veces salimos a un viaje o alguna actividad especial, nos levantamos muy temprano y nos arreglamos, porque estamos emocionados. Pero Abraham, ¿verdad?, estaba experimentando una emoción diferente. Estaba experimentando un pesar grandísimo en su corazón. Pero nos dice la Biblia que él madrugó, preparó el burrito donde se llevó, ¿verdad?, todas las cosas que necesitaba. Se llevó a dos siervos, dos esclavos, se llevó la leña, se llevó a su hijo. Y entonces se fue caminando durante 3 días. Caminó hasta que de lejos vio la montaña donde él iba a sacrificar a Isaac. Pero noten, lo que hace más complicada la prueba es que Dios le dice, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Se parece al llamamiento de Génesis 12, ¿verdad? Cuando le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo después te voy a decir cuál es. Y lo mismo hace aquí. El Señor lo llama y le dice, llévatelo para allá, le da más o menos el área, pero no le dice dónde. Y se van caminando durante 3 días, piensen en eso, hermanos. 3 días caminando. Pues era un tiempo en que Abraham bien pudo haber dicho, no, esto sí que no. Y regresa y desobedecer a Dios. Pero Moisés, que es el autor que le está enseñando al pueblo de Israel y ahora a nosotros también, nos hace ver que no hay ninguna descripción de cómo Abraham se sentía, ¿verdad? Nada de eso dice, solamente nos dice que Abraham fue y obedeció al Señor. Imagínense el dolor que él iba experimentando en su viaje de 3 días. Bueno, Hebreos capítulo 11 nos dice que Abraham obedeció. Hebreos 11 dice lo siguiente, hermanos, allá en el Nuevo Testamento, cuando el autor de Hebreos reflexiona sobre la fe de Abraham, dice lo siguiente, que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, la gran fe del patriarca Abraham. Pero noten lo que dice aquí el versículo 17 al final, el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, recuerden lo que estamos diciendo. O sea, él esperó 25 años para que el Señor cumpliera su promesa, el hijo de la promesa, el hijo prometido. Y ahora Dios le dice, ofréceme al hijo prometido. Era como una contradicción, ¿cierto o no? O sea, el Señor le dice, yo te voy a dar un hijo. Y pasa por muchos problemas hasta que finalmente se cumple la promesa. Y ahora él que había recibido la promesa, ahora que Isaac estaba allí, era la prueba, la confirmación de que Dios había cumplido su promesa. Ahora le dice Dios, ofrécemelo a mí. Tal vez Abraham pensaba y decía, pero ¿cómo es posible esto? Pero el Señor capacita a Abraham en su gracia y en su misericordia. Le da una fe tan fuerte que Abraham no duda y entonces él se va a la tierra de Moriah para que ofreciera a su hijo Isaac. Ese es el primer punto. Dios pone a prueba la fidelidad de Abraham, la fe de Abraham. Hermanos, cada uno de nosotros hemos pasado por pruebas bien duras en la vida, unos más que otros. ¿Cómo respondemos a Dios en medio de las pruebas? ¿Cómo respondemos cuando vienen los problemas? Solamente Dios nos puede capacitar, ¿cierto o no? Para ser fieles al Señor. Pero en Abraham tenemos un gran ejemplo de fidelidad, de fe en Dios, de que a pesar de que parecía, ¿verdad?, irrazonable, algo imposible, él confió en Dios. Él confió en Dios. Y vamos al segundo punto. Los creyentes fieles, pues, están dispuestos a entregar lo mejor que tienen a Dios, confiando en que el Señor proveerá. Así es. Los cristianos verdaderos, los que obedecemos al Señor, ¿verdad?, no somos perfectos, de ninguna manera, hermanos, nadie es perfecto, pero el verdadero creyente es que, a pesar de las luchas, a pesar de las dudas, a pesar de las vacilaciones, él es capacitado por Dios y se sobrepone y dice, obedeceré al Señor. Como dijo Josué, ¿se acuerdan? Yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso es lo que vemos. Abraham sale decidido y ya dijimos, ¿verdad?, 3 días caminando con su hijo. Y dice en el versículo 6 finalmente que llegan allí, ¿verdad? Y le dice Abraham, en el versículo 5 dice, esperen aquí con el asno, le dice a sus esclavos, a sus siervos. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Imagínense, dice, vamos a ir a adorar, le dice. Pues sí, porque si él obedecía al Señor, ¿verdad?, el hecho mismo de ofrecer a Isaac era parte de su adoración a Dios. Y le dice, vamos a ir y vamos a adorar. Vean la actitud de Abraham. Él no vaciló. Él, qué gran ejemplo le dio a sus esclavos, ¿verdad?, que en ese momento no sabían nada de lo que estaba pasando. Pero se imaginan cuando Abraham regresa y entonces le platica a Sara y le platica a sus criados y les dice, esto es lo que íbamos a hacer. Qué gran testimonio dio Abraham, ¿cierto o no? Se habrán quedado sus esclavos. ¡Wow! Nuestro amo, nuestro Señor, iba a ofrecer a su propio hijo. Y hermanos, eso Dios lo usa poderosamente. Cuando en medio de las burlas, en medio del desprecio, en medio de las luchas, ¿verdad?, que experimentamos en la vida, damos un buen testimonio. Dios usa eso para que la gente pueda meditar, reflexionar, y muchos de ellos sean ganados para Cristo. Pero dice, Abraham tomó la leña, la puso sobre su hijo Isaac, y se fueron juntos. Tomó, dice, en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron. Y entonces, este Isaac le dice a su papá Abraham, cuando iban subiendo la montaña, caminando los dos, le dice, papá, ¿pero dónde está el corderito que vamos a ofrecer en holocausto? ¿Dónde está? Y se dan cuenta, Isaac no sabía nada. Y Abraham le dice, hijo, el Señor nos va a dar un corderito. El Señor proveerá. El Señor es bueno y Él nos va a dar un corderito para que lo podamos sacrificar. Y entonces, hermanos, llegan a ese lugar y Abraham se dispone a sacrificar a su hijo. Dice allá, edificó Abraham un altar, compuso la leña y entonces amarró con una cuerda, niños, amarra a su hijo Isaac y después lo sube sobre el altar. Dice, agarró el cuchillo para cortarle la garganta y matar a su propio hijo. Imagínense qué impresionante. O sea, ¿qué era lo más precioso que Abraham tenía? Niños, recuerden que durante la vida de Abraham, el Señor le dio a Abraham tierras, le dio vacas, le dio borregos, le dio oro, le dio plata. Pero humanamente hablando, ¿qué era lo más valioso para Abraham? Pues su hijo, ¿verdad? Ismael, pero particularmente Isaac. ¿Pero qué hace el patriarca? Lo mejor de él se lo da ¿a quién? Al Señor. Y es que así es, hermanos. Así es, los verdaderos creyentes damos lo mejor al Señor. No escatimamos. O sea, toda nuestra vida la entregamos a Él. ¿Verdad? Todo lo que somos. ¿Pero cómo, pastor, tengo que traer todo mi dinero a la iglesia? No. Uno coopera según lo que Dios nos bendice. Pero lo que sí hacemos es que toda nuestra vida, ¿verdad? En el hogar, en el trabajo, donde estemos, estamos al servicio ¿de quién? De Dios. Pero claro, que hay pruebas, hermanos, que vienen a la vida. Y entonces, una prueba, un sacrificio, ¿verdad? Consiste en que Dios nos va a pedir algo que nos va a costar mucho. A veces nos quejamos por los problemas, ¿cierto o no, hermanos? Pero hay pruebas. Hay momentos en que Dios nos pone a prueba y la prueba consiste en que nos pide algo que apreciamos hasta el máximo. Nos pide algo valioso, algo que dices, esto no, pero Dios te lo pide. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Aferrarte? ¿O haremos lo que hizo Abraham? Darle a Dios lo mejor que tenemos. Bueno, Abraham le da todo al Señor. Y entonces dice el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Impresionante, impresionante. Pero hermanos, llegamos así al tercer punto, ¿verdad? Que aprendemos que el Señor proveyó para Abraham. El Señor proveyó. Y eso es lo que sucede, hermanos. Por un lado, la prueba es difícil, es grande. Pero si uno obedece, el Señor provee. El Señor nos da, ya sea la fortaleza para soportar, o nos da muchas bendiciones materiales, pero nunca nos deja solos. El Señor provee. ¿Se acuerdan de Job? Dios le quitó absolutamente todo, ¿verdad? Hasta su mujer le dijo, todavía te mantienes fiel a Dios, maldícelo y muérete. Así le dijo su mujer. Mas, sin embargo, bueno, la mujer de Job estaba pasando momentos bien difíciles también, ¿cierto o no? Pues haber perdido a todos sus hijos era complicado, ¿verdad? Pero ella se arrepiente después porque leemos que después Job se reúne con ella y Dios le regaló muchos hijos más y el doble de lo que él tenía. El Señor, a los que son fieles, a sus hijos, nunca los desampara. Aun cuando pasemos pruebas bien complicadas, Él provee para todas nuestras necesidades. Y entonces, hermanos, eso es lo que leemos, ¿verdad? que el Señor aprobó el sacrificio de Abraham. Y es por eso que hay algunos autores de la Biblia, hermanos, que dicen, bueno, este capítulo no se trata del sacrificio de Isaac, se trata del sacrificio de ¿quién? De Abraham, porque él estaba dando todo lo que tenía, o sea, lo mejor que tenía, lo estaba dando. El que se estaba sacrificando no era Isaac, ¿era quién? En realidad era Abraham. O sea, él estaba diciéndole al Señor, está bien, Señor, te voy a dar lo más precioso que tengo, que tú mismo me lo has dado. Y noten esto, hermanos, que el Señor le había dicho, de este niño, ¿verdad?, serán benditas todas las naciones. Y ese niño apuntaba al Señor Jesucristo. Pero Abraham no cuestiona a Dios, no le dice, Señor, o sea, ¿estás destruyendo tu plan? ¿Estás destruyendo tus promesas? No, él confía plenamente en Dios. El Señor, Abraham, perdón, sabía por la obra del Espíritu Santo en su corazón que Dios era incluso poderoso, como dice el libro de Hebreos, para devolverle a su hijo de entre los muertos, para resucitarlo y dárselo. No sabemos si él entendía completamente la doctrina de la resurrección como nosotros, pero él entendió algo esencial, y él confió en Dios y supo, el Señor me lo pide, al Señor se lo doy. Y él no va a echar por tierra su promesa. No, él cumplirá su promesa. Y entonces en el versículo 11 leemos que el ángel del Señor le llama otra vez y le dice, Abraham, Abraham, no mates al niño, no le hagas daño, le dice. Y entonces fue liberado Isaac de ser degollado y sacrificado. Y le dice, ya sé que tú temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Noten otra vez cómo se repite esa expresión, porque en el versículo 2 le dice, toma ahora tu hijo, tu único a quien amas. Y ahora le dice, ya me di cuenta, le dice el Señor, que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. La niña de tus ojos, como dice la Escritura, ¿verdad? Lo más preciado, lo más valioso, no me lo rehusaste. Dice, yo sé que temes a Dios. ¿Qué es temer a Dios, entonces, según este contexto? Es un concepto muy amplio, pero temer a Dios en este contexto nos enseña, no nada más decir de palabra que tememos a Dios, ¿verdad? ¿Cuánta gente dice que teme a Dios? Temer a Dios es someterse a Él, es obedecerle y darle todo lo mejor que tenemos a Él, sabiendo que nunca nos desampará. No nada más decir, temo a Dios, y cuando viene la prueba nos apartamos de Él. Ya sé que temes a Dios, porque le obedeció hasta el punto de dar lo más preciado que él tenía. Y entonces, ¿qué sucedió? Noten cómo en el versículo 8, Abraham le dice a su hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. O sea, Abraham tenía fe en que Dios de alguna manera iba a proveer, le iba a dar, a proporcionar un corderito en lugar de Isaac. Pero no lo sabía, a ciencia cierta, pero él tenía fe. Pero vean, dice en el versículo 13, que de repente Abraham alza sus ojos y aquí a sus espaldas dice un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Niños, un carnero, pues verdad es uno que tiene sus cuernos largos, enrollados, ¿verdad? Y entonces quedó atorado allí. Y dice que Abraham lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y entonces llamó ese nombre, el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová proveerá. ¿Ok? No sé ni para dónde moverlo. Jehová proveerá, le llamó Abraham. El Señor nos dará siempre lo necesario. Y por eso hasta se hizo un refrán que dice, en el monte de Jehová será provisto, Él proveerá. Entonces, hermanos, si somos fieles al Señor y Él nos pide lo que sea, no debemos rehusarnos. ¿Saben por qué? Porque si Él lo pide y eres obediente y temes a Dios, Él no te desamparará, no te desamparará, no te abandonará, no te dejará tirado a la calle, sino que Él proveerá. Él te va a dar lo que necesitas para seguir adelante. ¿Cierto o no? El Señor nos ha puesto a prueba, unos más, otros menos. ¿Nos ha abandonado? ¿Nos ha dejado sin comer? ¿Nos ha dejado sin vestir? ¿Estamos durmiendo y viviendo debajo de un árbol? No, ¿verdad? El Señor nos ha dado. Jehová proveerá, Jehová Jireh en inglés, en hebreo, ¿verdad? Jehová Jireh, Jehová proveerá. El Señor vio y el Señor proveyó. Pero no solamente proveyó eso, sino mucho más. Pero noten, dice, que lo ofreció en holocausto, en sacrificio, en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Y eso, ¿verdad?, nos recuerda algo muy impresionante que hizo Dios mismo con nosotros para salvarnos. ¿Cierto o no? Porque Él entregó lo más preciado que Él tenía, a su hijo. ¿No así dice San Juan 3:16? Porque de tal manera, dice, o sea, como nadie lo pudo hacer, de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su hijo único, a su unigénito hijo lo dio por nosotros. ¿Lo merecíamos? No. Escuchen cómo el apóstol Pablo dice en Romanos 8, tal vez reflexionando en este pasaje de Génesis 22, hermanos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, es decir, el que no se aferró a su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Noten lo que Dios hizo. El sacrificio de Abraham, el sacrificio de Dios Padre, ¿verdad? Que entrega, a Abraham lo libra de entregar a su hijo Isaac. Pero él entregó lo más preciado que tenía, a su hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente lo entregó para morir por nosotros, sino que además, al igual que como proveyó para Abraham, el apóstol Pablo dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, lo entregó por nosotros y nos ha dado múltiples bendiciones. Y eso es lo que sucedió con Abraham también. Porque dice que habló otra vez el ángel del Señor y le dijo así, por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto, dice, te voy a bendecir y te voy a multiplicar y tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo. Niños, ¿ustedes han visto el cielo estrellado cuando hay muchas estrellas en el cielo? ¿Ya las contaron todas? Pues no, ¿verdad? No podemos contarlas todas. Es una forma de decir que entonces la descendencia, los hijos de Abraham, que también somos nosotros, hermanos, espiritualmente hablando, somos innumerables. Innumerables. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le repitió y le confirmó su promesa de bendición. ¿Cierto o no? Dios lo bendijo. Dios le dio todo lo que él necesitaba, amados hermanos. Disfrutemos de las bendiciones de Dios. Pero ¿saben cuándo disfrutamos más de las bendiciones de Dios? Cuando nos sometemos a Dios. ¿Cierto o no? Cuando viene la prueba y por la gracia del Espíritu Santo resistimos y decimos, sí, Señor, lo que me pidas te daré. No voy a escatimar nada. No importa qué sea, te lo daré porque sé que tú vas a proveer y me vas a bendecir. Y no solo a mí. ¿Cuál es la promesa de bendición para Abraham? ¿Que solamente lo iba a bendecir a él? No. ¿Iba a bendecir a qué? A toda su descendencia. De modo, hermanos, que cuando Dios nos pone a prueba y cuando nosotros obedecemos al Señor, no lo estamos haciendo solamente por nosotros mismos, sino que estamos pensando que la bendición de Dios se derramará sobre ¿quién? Sobre mis hijos y mis nietos y bisnietos. Y pues no sabemos si vamos a alcanzar a ver tataranietos, ¿verdad? Pero Él nos bendecirá, porque eso es lo que queremos. Que la bendición no nada más repose sobre nosotros, sino repose sobre toda nuestra descendencia. Abraham obedeció al Señor. Le dio lo mejor que tenía. No dudó. Se sometió a él. Y Dios aceptó su sacrificio. Y Dios le confirmó su promesa de bendecirlo ricamente. Ese Dios es nuestro Dios. Y todas esas bendiciones, ¿verdad?, ahora nos llegan a nosotros por medio del hijo más excelente de Abraham, nuestro Señor Jesucristo, quien Él se entregó y murió en nuestro lugar. Y como dice el apóstol Pablo ahora en Efesios capítulo 2, 1, Él nos ha bendecido con toda clase de bendición en los lugares espirituales, celestiales, en Cristo. ¿Obedeceremos al Señor? ¿Amaremos a Dios? ¿Recibiremos las pruebas que Él nos manda? Dios nos ayude para que entonces podamos someternos a Él y darle lo mejor que tenemos. Da lo mejor al Señor, toda tu vida, y Él te bendecirá. Amén. Vamos a hacer una oración, amados hermanos.